profesor Gortázar, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días.
Bien, para entender el siglo XIX europeo, la Revolución Francesa debió de ser determinante, ¿no es así?
Bueno, efectivamente, la Europa de la Restauración es llamativo que tiene, entre comillas, una cierta mala prensa, porque se considera que es la Europa de la reacción contra la Revolución Francesa, que se impone de nuevo los regímenes absolutistas. Pero, sin embargo, cuando uno ve en su conjunto el siglo XIX europeo, llega a la conclusión de que es el gran siglo europeo, a diferencia del siglo XX, que es el siglo de la crisis de Europa. En el siglo XX europeo lo que hay son dos guerras inmensas, imponentes, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y eso, de alguna forma, deja a Europa en una situación muy crítica, deteriorada y supeditada a dos grandes potencias, por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia, ¿no? Pero, sin embargo, el siglo XIX es el siglo de los imperios centrales, de Prusia, de Austria, es el renacimiento de la Gran Italia, es un país como Francia que tiene un gran desarrollo, Inglaterra, y España está sumida en una situación de decadencia por las guerras civiles interiores. Pero en su conjunto, el gran siglo de Europa es el siglo XIX, es cuando exporta su cultura a Asia, a África, a América de una manera más decidida, es cuando está la gran cultura y la gran civilización europea en su punto culmen, es cuando Europa, entre comillas, manda en el planeta, es cuando recoge el resultado de la gran labranza que hizo desde el siglo XV España con Cristóbal Colón y con la conquista de América, y en el momento que todo eso explota de una manera más germinal y más espléndida es en el siglo XIX. Por eso la Europa de la Restauración, la Europa que surge en 1815, es una Europa que en su conjunto es realmente el mejor siglo de Europa, ¿no? Y efectivamente la Revolución Francesa es el contrapunto de esa Europa. ¿Por qué? Porque introduce inestabilidad, introduce invasión de unos países sobre otros, introduce destrucción, introduce el atraso en Francia, porque a Francia le cuesta cientos de miles de vidas humanas y un atraso económico relativo en relación a Inglaterra o Alemania de una manera muy notable. Y entonces lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se viene haciendo, a mi juicio, vamos, en los manuales al uso, que consiste en considerar la Revolución Francesa como un gran avance, cuando realmente el gran avance es la Revolución Americana es una revolución de independencia, pero también de respeto a las leyes, a las haciendas, a las vidas, mientras que la Revolución Francesa es una revolución que no respeta ni las vidas, ni las haciendas, ni las leyes. Hay un periodo de terror desde el poder muy, muy marcado y un periodo de expansionismo imperialista con Napoleón. En consecuencia, la Revolución Francesa deja un legado muy negativo en Europa de inestabilidad, de conmoción en las familias, en las propiedades, en la iglesia, en las costumbres, en la cultura. Y eso se repone o se trata de reconducir en un fenómeno que se conoce como restauración, que no sé yo muy bien por qué la inmensa mayoría de los historiadores españoles consideran como un periodo negativo. Realmente, en 1815, el Congreso de Viena lo que hace es decir, mire usted, las fronteras son las que vienen tradicionalmente conformándose. Lo importante es el equilibrio europeo, la estabilidad es un valor fundamental y en consecuencia vamos a permitir las reformas económicas, sociales y políticas poco a poco, pero lo que no puede ser es que de pronto un iluminado que tiene un código civil muy progresista o un código político muy progresista cambie dinastías, por cierto, colocando a sus primos, hermanos y nueras en los tronos nuevos, ¿no? En los tronos destronados. Y creando una situación de ilegitimidad que las poblaciones no soportan. Y el caso más claro de esa insoportable situación de invasión y de conmoción fue España, que no entendía cómo de pronto una dinastía histórica podía ser removida por el hermano de un señor que había nacido en Córcega, y entonces pues aquello generaba una situación de insufrible para la población, no solamente para las élites políticas, económicas, sociales o religiosas, ¿no? De modo que, efectivamente, yo creo que hay que cambiar la oración por pasiva. No hay que hacer un planteamiento de que la Revolución Francesa fue magnífica y la Restauración negativa, sino todo lo contrario. La Revolución Francesa fue un periodo de inestabilidad, de invasiones, de crímenes terribles, sobre todo en Francia, pero también en España, en los países que invadieron los franceses. Y, afortunadamente, la Restauración inauguró un periodo de relativa tranquilidad, porque estamos hablando de todo un siglo, de 1815 a 1914, en la que Europa tiene básicamente un periodo de estabilidad, de progreso, de crecimiento, de exportación de su cultura, también del llamado colonialismo o imperialismo europeo, pero en el fondo es la traslación de los valores y de la cultura europea, esa que tanto se valora ahora, pues lo hizo Europa en el siglo XIX en todo el planeta.
Profesor Cortázar, si la restauración trajo estabilidad, entonces, ¿cómo se explican los cambios que se produjeron a lo largo del siglo XIX?
Bueno, porque es imposible entender que durante 100 años, estamos hablando de 1815 a 1914, no hubiera cambios políticos. Los cambios políticos se producen cada 5, 6, 8, 10, 15 años, como no se van a producir en todo un continente durante un siglo, ¿no? Son cambios lógicos producidos por el avance de las ideas de libertad y de participación democrática de sectores de población cada vez más numerosos, no de los sectores populares, porque eso estaba fuera de lugar en el siglo XIX, pero sí de los menestrales, de los burgueses, de los abogados, de los burócratas, etcétera, que querían participar en el poder político porque ellos pagaban impuestos y eran parte esencial del sistema, ¿no? Entonces eso produce un avance de las ideas liberales que venían, por supuesto, de la Ilustración y que en Estados Unidos tuvo una plasmación en la Constitución americana, pero no por ello situaciones revolucionarias permanentes ni matanzas, sino que se constituyó un país estable y de progreso y de cambios políticos cada 4 u 8 años por medio de elecciones. Y en Europa ha pasado lo mismo, es decir, que fueron avanzando esas ideas, pero no solamente esas ideas, sino que avanzaba también los procesos de urbanización, los procesos de industrialización, los procesos de despoblamiento del campo, y todo eso indudablemente durante el siglo XIX, que fue un siglo de progreso y de estabilidad, sin embargo, produjo cambios políticos. Se produjeron en Grecia, en Bélgica, en España. En muchos lugares avanzaron las ideas de libertad. Hubo tensiones entre las grandes potencias, como por ejemplo entre Francia y Prusia en 1870, pero eran tensiones, entre comillas, se podrían decir, digamos, asumibles en el concepto global de 1815, que era un equilibrio de potencias y una situación de estabilidad global en Europa. Efectivamente hubo cambios, pero no tan dramáticos y desastrosos como los que hizo en su día Napoleón o se plantean posteriormente en 1914 en la Primera Guerra Mundial. Por eso una visión sobre Europa tiene que ser una visión mucho más sosegada y anteponer lo que es estable antes de lo que es cambio. La prueba está en que a la altura de 1900-1905 Europa se parecía mucho a la Europa de 1815. Estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Prusiano, estaba el Imperio Ruso, funcionaba relativamente bien la República Francesa, que había sido a su vez monarquía borbónica, orleanista, había sido napoleónica y luego finalmente una república. Pero básicamente el sistema social francés no se alteró, el sistema social inglés tampoco, y en su conjunto Europa daba una sensación como de continuidad del Congreso de Viena de 1815.
Profesor Cortázar, entonces, ¿cuándo se produce el final de este gran siglo europeo, del siglo XIX?
Pues a mi juicio, bueno, hay quien dice que realmente el Titanic es una especie de reflejo de lo que es el hundimiento de un sistema, ¿no? Un gran barco que se consideraba insumergible, en la que estaban marcadas las clases sociales, en la que era imposible hundir aquello, en la que había un auténtico orgullo tecnológico de progreso. Sin embargo, choca inesperadamente con un iceberg y se viene a pique. Y bueno, entonces ocurrió en 1912 y es un poco un trasunto de lo que ocurre en 1914. Es decir, en 1914 las potencias que en 1815 habían acordado la estabilidad acuerdan o deciden entrar en una guerra que ellos pensaban que iba a ser una guerra como las tradicionales, ejército contra ejército, reordenación del mapa político y poco más. Pero una guerra de 1914 con todo el aparataje industrial que ya se había visto la potencia que tenía en la guerra civil norteamericana, implicaba destrucción de ciudades, implicaba caídas de regímenes políticos, emergencia de movimientos políticos revolucionarios muy profundos como el movimiento comunista bolchevique de la Unión Soviética, y aquello transformó radicalmente Europa. Es decir, desaparece el Imperio Austrohúngaro, desaparece el Imperio zarista, se constituye un régimen esencialmente inestabilizador para el resto de Europa porque se dedicó a conspirar y a generar inestabilidad en el resto de Europa, la Unión Soviética. Y realmente Europa entra en una situación de crisis profunda que prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial no supera, ¿no? De modo que se puede decir que el siglo desastroso para Europa es el siglo XX, pero que sin embargo el siglo XIX es un gran siglo. Entonces se puede decir, bueno, pero no fue el culpable de lo que pasó en el siglo XX. Bueno, pues podría ser el culpable, puede ser el responsable, pero la verdad es que los que hicieron las barbaridades del siglo XX eran ciudadanos del siglo XX, y los que hicieron un siglo estable y de gran progreso y estabilidad fueron los europeos del siglo XIX, singularmente Metternich, Francisco José, en fin, los zares rusos que fueron reformistas en el siglo XIX y pagaron con su vida por ello. Y en su conjunto realmente cuando Europa entra en una situación muy difícil en el siglo XX, que afortunadamente después de los años 50, con la ayuda del Plan Marshall y de la Unión Europea, intenta buscar un periodo de estabilidad y de tranquilidad, que es en el que nos encontramos ahora de momento.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Gortázar, por habernos acompañado esta mañana y habernos acercado a este siglo tan interesante.
A ustedes, muchas gracias.